Grandes reportajes en Radio France Internacional.
Y en este gran reportaje nos vamos un poco atrás en el tiempo y vamos a Siria, hace 40 días, cuando el régimen de Bashar al-Assad se caía como un castillo de naipes. En esos primeros momentos ingresaba desde Beirut nuestro corresponsal Joan Cabasés Vega para contarnos esta historia que refleja tanto la alegría por el fin de la dictadura como las inquietudes por el futuro del país.
La mañana del 8 de diciembre de 2024, el dictador sirio Bashar al-Assad decidió que era el momento de huir de Siria y lo hizo tal y como se había mantenido en el poder durante 14 años de guerra civil, de espaldas a su propia población y con la ayuda de sus aliados. Un Mercedes negro y blindado en una base militar rusa suponía el último rastro del presidente sirio en su país natal. Los hombres de Hayat Tahrir al-Sham habían completado una ofensiva fugaz y sorprendente. En menos de dos semanas habían salido del enclave que gobiernan en el noroeste del país y se habían hecho sucesivamente con Alepo, Hama y Homs, algunas de las principales ciudades en Siria. Cuando alcanzaron el palacio presidencial, miles de sirios, tanto dentro como fuera del territorio, estaban preparados para celebrarlo. El mismo día que al-Assad partió de Siria, multitud de sirios refugiados en el vecino Líbano se acercaron a la frontera. Sentían curiosidad y entusiasmo, y como Fadi, Khaled o Adham, les brillaban los ojos cuando hablaban de regresar a casa.
Es la primera vez que voy a ver a mi familia, a mis amigos, a mi hogar. Voy a ver la tierra de mi país, voy a ver mi aldea, a la que me han prohibido acceder durante 13 años de vida.
Por supuesto, todos los sirios estamos contentos porque ahora somos libres de nuestro gobierno.
La verdad es que nosotros, como individuos de una sociedad grande, somos todos iguales en esta felicidad, la felicidad de la victoria, por supuesto.
Mientras, en el interior de Siria, la caída de 54 años de dictadura supuso un cataclismo. Miles de familias se dirigieron a las cárceles del país para buscar sus seres queridos desaparecidos durante la guerra civil. Más de 100.000 sirios están en paradero desconocido desde hace años y se cree que el gobierno desapareció a muchos de ellos. La huida de al-Assad y de sus funcionarios permitió a los nuevos líderes la apertura de las celdas y civiles de todo el país acudieron en busca de respuestas a la cárcel de Sednaya, la más temida en Siria. Ahmed Burkani, de unos 45 años, buscaba a su hermano pequeño. Burkani habló con RFI a las puertas de Sednaya solo tres días después de la fuga de al-Assad.
Lo sometieron a torturas y se lo llevaron aquí, a Sednaya. Han pasado ya 11 años. En ese momento era solo un niño de 14 años de edad y nunca supimos nada más de él. Hemos venido aquí a preguntar, pero no hemos conseguido nada.
Civiles sin constancia de que sus familiares hubieran sido jamás detenidos en Sednaya se desplazaban a la prisión, como Raja Abdelrahouf, quien también echa en falta a su hermano.
He venido aquí a buscar a mi hermano. Lo he estado buscando sin parar durante tres días. Lo he buscado en todos los hospitales y no lo he encontrado. Diez días atrás oímos su nombre. Alguien dijo que mi hermano estaba vivo, pero hemos venido aquí a buscarlo y no lo hemos encontrado.
Se cree que en Sednaya había miles de presos, pero cuando abrieron las puertas, los islamistas solo se encontraron con 300 detenidos. Ello ha dado lugar a conjeturas sobre posibles ejecuciones masivas y traslado de cuerpos justo antes de la caída del gobierno. Abdelrahouf ya no sabe dónde buscar a su hermano y entre lágrimas pide ayuda al mundo.
Juro por Dios que no he dejado ningún hospital sin supervisar. Llevo tres días sin parar. Le pido a todos los gobiernos, somos un pueblo que ha sufrido muchas injusticias. Nos han tratado muy mal, nos han tratado realmente mal. Pido a todos los gobiernos que nos ayuden a buscar a nuestros niños.
Grupos como Amnistía Internacional calificaron la cárcel de Sednaya como un matadero humano. Fuentes médicas locales aseguran a RFI que sus celdas de 5x5 solían encerrar más de 100 presos al mismo tiempo. La cárcel, ubicada en medio de la nada, a media hora de Damasco, es todo odor y oscuridad. Su apertura también ha liberado los archivos del centro penitenciario. Familias enteras, con personas mayores y niños pequeños, se arrodillan por los rincones mugrientos de la prisión para leer estos documentos y buscar cualquier dato sobre sus desaparecidos. Algunos de estos registros recogen los nombres de los presos muertos o ejecutados en la cárcel de Sednaya. Multitudes escuchan con inquietud la lectura en alto de estas listas negras.
Martino.
Más de 300 kilómetros al norte de Sednaya, los residentes de Alepo aún tratan de hacerse a la idea que Bashar al-Assad forma parte de la historia. La mayor ciudad de Siria ha sido el escenario de algunos de los peores episodios de la guerra civil, como en 2016, cuando la alianza entre al-Assad y la Rusia de Vladimir Putin bombardeó Alepo para arrebatar la ciudad de fuerzas hostiles al gobierno. Human Rights Watch llegó a denunciar crímenes de guerra y el sitio contra varios distritos del municipio. Hoy, el zoco que se extiende a los pies de la ciudadela presenta una enorme destrucción y barrios enteros resultan indistinguibles. En los callejones que siguen en pie, algunos mercaderes abren sus pequeños negocios. Aseguran que la llegada de las fuerzas rebeldes a Alepo al comienzo de diciembre les hizo temer el retorno de las bombas de al-Assad y de Putin.
Cuando entraron en Alepo y teniendo en cuenta los bombardeos que han ocurrido aquí en el pasado, nos asustamos muchísimo. Dos días después, cuando supimos que Hayat Tahrir al-Sham y el resto de fuerzas rebeldes se habían desplazado a Hama, nos sentimos aliviados, porque supimos que no habría bombardeos en Alepo. Pero al comienzo estábamos aterrados por el recuerdo de lo que nos pasó al comienzo de la guerra.
El gobierno de al-Assad metió el miedo en el cuerpo de la sociedad civil mediante la mano de hierro. Algunos de los comerciantes con quienes Hadi comparte esquina en el zoco de Alepo han sido torturados. Es el propio Abu Jihad, de unos 55 años, el que se acerca a los micrófonos de RFI para denunciar su paso por las celdas.
Nos dieron una cálida bienvenida con palizas e insultos. Me pusieron en una celda de 3 metros por 3 en la que estábamos 25 personas, lo juro.
Abu Jihad asegura que estuvo 90 días encarcelado, que le hicieron pasar frías madrugadas de invierno al raso, completamente desnudo, y que a veces le negaban el acceso al baño durante días, haciendo que se tuviera que orinar sobre sí mismo. Historias de vejación como la que sufrió Abu Jihad no son difíciles de encontrar en Siria. La transición desde un poder hacia otro conlleva incertidumbre. Durante los primeros días tras la fuga del presidente, la alegría general por la caída del gobierno supera con creces las dudas sobre lo que está por venir. Pero existe un territorio que supone una posible mirada al futuro a lo que le espera a Siria. Se trata de Idlib, el enclave contrario a al-Assad en el noroeste del país, donde los islamistas de Hayat Tahrir al-Sham gobiernan desde 2017. Lo hacen mediante un gobierno de salvación que ahora extienden al resto del país. El reto es mayúsculo. Idlib es una sociedad más conservadora y menos diversa que otros territorios en Siria. Hamza Kidah, residente de Idlib, ha sido parte del gobierno local y confía que el proyecto triunfe ahora a nivel nacional.
El experimento político en Idlib ha sido exitoso. Quienes pudieron llevar a cabo este proyecto, empezando desde la nada, podrán, si Dios quiere, aplicar el gobierno de salvación sobre todo Siria. Eso es lo que esperamos. Tras la formación de este gobierno en Idlib en 2017, se pudieron implementar ahí servicios básicos a pesar de las débiles capacidades de la administración local. Todo ello se hizo a pesar de que Idlib estaba sitiado por los enemigos, de que era atacado por el régimen de Bashar al-Assad y de estar económicamente boicoteado.
En las calles de Idlib, donde cuesta ver mujeres con los cabellos al viento, es fácil encontrar vecinos como Abdelrahman que lamentan las condiciones que sufría la población civil bajo el gobierno de Al-Assad.
Sabíamos cómo la población que vivía bajo el régimen de Al-Assad sufría una vida miserable. Han ido a la cárcel, han sufrido injusticia, han sufrido la falta de libertad de expresión.
Con los pies descalzos sobre la alfombra del interior de la mezquita, Omar reconoce que Idlib no es el cielo, pero asegura que el territorio, de mayoría musulmana suní, como todo Siria, disfruta de convivencia entre distintos grupos religiosos.
Durante los tiempos del régimen había opresión y humillación, había mucha humillación. Y ahora en Idlib no te digo que no se cometan errores, pero lo más importante es que, gracias a Dios, tenemos ahora seguridad, tenemos justicia y todo el mundo tiene sus derechos. Nosotros somos musulmanes suníes, pero aquí vivimos todos juntos, los cristianos, los armenios, los alawitas, y convivimos todas las nacionalidades. No sabemos nada, ni de racismo, ni de divisiones. Esto nos lo quiso imponer el cerdo de Al-Assad.
Lejos de consideraciones sectarias, uno de los objetivos del gobierno interino, liderado por Ahmed al-Sharaa, es el impulso económico. Las nuevas autoridades en Siria se esfuerzan en decir y hacer aquello que suene bien en los oídos occidentales. El levantamiento de las sanciones internacionales que pesan sobre el país aligeraría la gestión de gobierno.
The most difficult thing is the economy.
Mohamed Jair Al-Ghabra, vendedor de perfumes en el mercado de Damasco, desea una Siria que salga de la depresión económica. Asegura que mucha gente del país no gana lo bastante para ir al mercado y sueña con el regreso de los turistas.
Realmente, hace mucho tiempo que no vemos ningún turista por aquí. Y cuando vemos uno, nos decimos: ¡oh, Dios mío! Los habíamos echado mucho de menos.
Los turistas no llegan todavía a Siria, pero el fin del gobierno de Al-Assad ya se percibe en el negocio familiar de los Al-Ghabra. Por delante de la perfumería Damascena se pasean civiles sirios llegados desde territorios del país, como Idlib, antes divididos de la capital a causa del conflicto. Ahora, explican, tienen la esperanza que el mundo le pierda el miedo a Siria. Desde Damasco, para Radio Francia Internacional, Joan Cabasés Vega.
A nuestro corresponsal Joan Cabasés Vega por este gran reportaje sobre la caída de Bashar al-Assad en Siria. Y ahora vamos con el invitado de Jordi Batallé, el director de ópera Antonio Cuenca.
Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Todos los medios de comunicación nos hacíamos eco ayer de la firma de un acuerdo de alto el fuego para Gaza que debe normalmente aplicarse a mediodía del próximo domingo. No es por casualidad que la Ópera de París estrene este viernes Castor y Pollux, ópera de Rameau, que se abre por un coro en el que las artes encadenadas en una ciudad en ruinas invocan a Venus suplicando que pare la guerra. Ópera en la que nuestro invitado de hoy, Antonio Cuenca, firma la dramaturgia y Peter Sellars la puesta en escena. Muy buenas tardes, Antonio. Antonio Cuenca, bienvenido a Radio Francia Internacional. En el final del prólogo, como decía Peter en el vídeo, Venus, diosa del amor, ha seducido y encadenado a Marte, dios de la guerra, y las artes son de nuevo libres y Marte encadenado, ¿no? La imagen de las artes encadenadas por la guerra es algo hoy en día muy significativo.
Sí, sí, de hecho, el prólogo de esta obra no se suele representar. Es el prólogo de una primera versión de Castor et Pollux, que escribió Rameau en al final de los años 30, 1737, por ahí. Y que se dejó de representar cuando él creó una nueva versión de la obra en 1754, por ahí.
¿Se sabe la razón por la cual no se representaba? ¿Porque era demasiado antibelicista, quizás?
Bueno, se pensó, sobre todo en la época moderna, que era demasiado circunstancial. O sea, se decía que el prólogo celebraba un tratado de paz de la época en la guerra de Polonia, etcétera, y que no resultaba interesante. Pero cuando uno lo escucha hoy en día, y ve esa imagen de las artes, las ciencias, la poesía encadenadas, mientras que toda la atención y los recursos van hacia Marte, resulta increíblemente actual.
Y a Marte, a veces no solamente al dios de la guerra, sino también al planeta Marte. También,
sí,
¿no?
También.
Para viajar al planeta Marte. A Peter Sellars le gustaría quitar las cadenas de las artes, ¿no? Y encadenar a los militares.
Sí, el tema del prólogo, y sobre todo tal y como lo dirige Peter, nos da a entender que tal vez hoy en día, bueno, tal vez no, seguramente hoy en día lo que se necesita no es tanto a Marte, al dios de la guerra, sino a las artes, a las ciencias, a más belleza, a más concordia. Y de eso trata la ópera también, del proceso, del esfuerzo colectivo e individual que todos tenemos que hacer para llegar a esa meta donde nos acercamos de Venus y nos alejamos de Marte.
Por supuesto. El amor como antídoto de la guerra puede ser algo maravilloso, pero ¿no es algo ingenuo también?
Supongo que sería ingenuo si la obra acabase con el prólogo, pero así no es. Quedan 5 actos después de todas las dificultades, el sufrimiento, los sacrificios, las contradicciones que pueden existir en tratar de ir más allá de esas oposiciones.
En el prólogo me contabas que Cupido sale mal parado, ¿no?
Sí, bueno, en la obra y tampoco, bueno, en la obra, en el espectáculo, al final del prólogo, el hijo de Marte y de Venus, Cupido, logra crear una paz precaria, pero paz, hasta que el equipo de seguridad de Marte, en un gesto de venganza y de paranoia, le asesinan.
Terrible, ¿no?
Sí.
El que está armado siempre con una flechita, ¿no? Un arco,
sí,
y una, sí, flecha.
Sí, da la sensación de que tal vez la ingenuidad o la belleza moral de Cúpido ha ganado por un momento, pero necesita algo más que sus flechas de amor para luchar contra los rifles y las pistolas del equipo de Marte.
A veces la fuerza bruta es imparable, terrible. Sí. ¿No es tu primera colaboración con Peter Sellars, ¿no? ¿Cómo lo conociste?
Yo primero conocí a Peter viendo sus obras en televisión. Cuando era joven y adolescente, recuerdo haber visto en televisión Don Giovanni, Las bodas de Fígaro.
Que eran puestas en escena muy, muy arriesgadas, ¿no?
Sí, sí. O sea, son puestas en escenas que contextualizan a Mozart en la América contemporánea, de la época de Reagan, sobre
los 80,
todo.
¿No?
Sí. De las que se habló mucho últimamente, porque su puesta en escena de Fígaro sucede en la Trump Tower, en la Torre Trump de Nueva York.
Se me había olvidado.
Y cuando hubo las elecciones en Estados Unidos en el 2016, se recordó mucho ese espectáculo. Y Peter dio a entender que él no era vaticinio ni profeta, simplemente que los Estados Unidos habían retrocedido o se habían alejado en un camino que existía en los 80 y los 90. Pero bueno, luego nos conocimos por casualidad, por amigos y colegas que teníamos en común, y en el 2017 me propuso trabajar juntos en su puesta en escena de La Clemencia de Tito en Salzburgo. Y fue la primera de numerosas e increíbles colaboraciones que hemos tenido desde entonces.
Oh, ¿Cómo fue recibido en Salzburgo un hombre como Peter Sellers y un chico como Antonio?
Yo sé que la primera vez que él trabajó allí fue difícil porque la gente lo asociaba con esas puestas en escenas muy atrevidas, muy modernas. Y él en esa época hacía San François d'Assise de Messiaen. Y se le miró con o sea, de reojo, no se esperaba nada increíble y finalmente el espectáculo fue increíble, fue un hito histórico que trajo esta obra a San François en el repertorio y fue monumental. Para mí es algo que me encantaría poder haber visto y que nunca lograré ver. Y luego en el 2017 con Tito, el público en Salzburgo lo acogió con muchísimo éxito. Fue como darle la bienvenida a alguien que formaba parte del festival, de la historia del festival.
Un ambiente muy diferente, seguro que lo encontraremos en tu puesta en escena de la ópera de Mozart, Così fan tutte, que estrenas a finales de enero, el 30 de enero, en el Teatro del Ateneo de París. Qué casualidad, ¿no? Estás trabajando con Sellers, conocido por sus óperas de Mozart, y tú pones en escena Così fan tutte. ¿Cómo ha salido esa puesta en escena?
Sí, bueno, lo hago con una felicidad y gratitud increíble, también pensando y recordando todo lo que he descubierto y aprendido con Peter trabajando sobre Mozart. Desde luego que ese proyecto no habría sido el mismo hace 5 o 10 años. Y es una puesta en escena que hago con los músicos de Miroirs Étendus, esa compañía con quien hicimos el Cuento de Invierno, del que vine a hablar aquí hace 6 o 7 años. Y hemos querido condensar la ópera de Mozart, darle velocidad, ritmo, como si le hubiéramos dado muchísima cafeína, y reducir Così fan tutte, que normalmente dura un poco más de 3 horas, a 2 horas. Entonces nos saltamos episodios, es como un drama dentro de un apartamento, del comedor de una pareja.
Curiosamente, como en el Castor y Pollux, son dos protagonistas, no son hermanos, pero intentan poner a prueba la fidelidad de sus novias,
sí,
¿no? Tiene una actualidad increíble también, ¿no?
Sí, sí. Bueno, lo hermoso y bello con Così fan tutte, que hemos nombrado Così fan tutti justamente para involucrar a los hombres en el título, es que empieza con esos dos chicos que quieren poner a prueba a sus novias, pero rápidamente acaba siendo la historia de 6 personajes y de todas las combinaciones posibles entre ellos. Y nosotros lo hemos hecho partiendo de la idea que las mujeres saben, entienden y saben exactamente lo que está sucediendo. Nadie las está engañando. Y todo el mundo está en el escenario casi toda la obra. Parece que a mí me recuerda las compañías de teatro que existían antiguamente, donde todo el mundo actuaba a la vez, haciendo varias obras juntos. Esa es la impresión que intentamos crear en el escenario.
Mucho ritmo. Hay que ser atrevido también, ¿no?, para tocar a una obra genial como es Così fan tutte.
Sí, y también creo que se puede tocar y experimentar con esas obras precisamente porque las conocemos muy bien. Todo el mundo casi tiene un vínculo personal, una historia con esas óperas de Mozart, y entonces podemos jugar con ellas, podemos hacer otra cosa y hacer propuestas más atrevidas que no intentaríamos con obras menos conocidas que hay que dar a conocer.
Perder el respeto a veces es saludable, ¿no?
Sí, bueno, se puede perder el respeto a la forma respetando el fondo, digamos. Por ejemplo, en el caso de Così fan tutte, a mí me impactó mucho que Mozart recibió la invitación para componer esta ópera de manos del emperador pocas semanas después de que aquí en París estuvieran asaltando la Bastille. Y me pregunto, y es la primera vez desde que Mozart era adulto que no elegía él mismo el libreto de una ópera, aunque haya sido de Da Ponte. Y pensé, qué extraño que en un momento donde a él se le estaba apartando por ser demasiado subversivo, demasiado interesado en la noción de libertad, qué interesante que se le haya propuesto este texto que tenía como... O sea, la propuesta del emperador era traer Mozart, como disciplinarlo y traerlo de nuevo al antiguo régimen. Pero obviamente el genio y la inventividad y la creatividad de Mozart se saltó esa ambición y creó algo increíble y revolucionario. Entonces, digamos que hemos retirado el antiguo régimen de Cosi fan tutte y guardado Mozart.
Cosi fan tutte, eso lo hacen todos, ¿no? Sí. O todas, como decían. ¿Por qué es tan difícil de traducir al castellano Cosi fan tutte? Nadie lo traduce.
No, es verdad. Sí, sí.
¿Por qué?
Bueno, supongo que en el italiano tiene un ritmo y una energía más como... traduciendo subtítulos ahora al francés para la obra, intentaba guardar el ritmo, porque la música dice Cosi fan tutte, y entonces... Es difícil tener el mismo número de sílabas y el mismo ritmo. Hay algo muy musical en el italiano, supongo.
He oído alguna traducción en español, en España, que dice que es todas zorras. El ritmo es diferente, ¿no?
Sí.
En fin, pues ya lo saben. Tienen una cita en la Ópera de París, en el Palacio Garnier, para el estreno este viernes de Castor y Pollux, y el 30 de enero en el Teatro del Atene, que no tiene 150 años, pero no debe estar muy lejos, para el Cosi fan tutte, puesto en escena por Antonio Cuenca. Muchísimas gracias, Antonio.
Muchas gracias,
Jordi. Mucho éxito en todo París. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Steven Helsley, quien se ha ocupado de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en todo el continente americano, desde Chicago hasta la Patagonia, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamericana América, y a una red que se llama TAL, T-A-L, que reúne televisoras públicas y universitarias de todo el continente. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Radio Francia Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París. Y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.